Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur piden reunión de emergencia en la ONU por el lanzamiento de un misil de Corea del Norte. El presidente Donald Trump planifica nuevas medidas inmigratorias mientras justifica las redadas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, investigado por contactos con Rusia. Y un exjugador de fútbol americano muere trágicamente. Hoy es lunes 13 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur pidieron la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luis Alberto Facal con este informe.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizará una reunión de emergencia el lunes sobre la más reciente prueba de un misil balístico por Corea del Norte. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur pidieron la sesión que está prevista para esta tarde. Corea del Norte lanzó un misil el domingo por la mañana y funcionarios militares surcoreanos dicen que se desplazó por unos 500 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. En Corea del Norte, la agencia oficial de noticias, KCNA, celebró la prueba de lo que llamó, y citamos, un nuevo estilo norcoreano de armas estratégicas, y se jactó de que fue visto por el líder Kim Jong-un. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, calificó la acción de Corea del Norte como absolutamente intolerable. Sus comentarios tuvieron lugar en una conferencia de prensa junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a la residencia del mandatario en Florida. Corea del Norte debe cumplir totalmente con las relevantes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante la cumbre que tuve con el presidente Trump, él me aseguró que Estados Unidos siempre respaldará a Japón 100% y para demostrar su determinación, al igual que su compromiso, él está aquí conmigo en esta conferencia de prensa. Solo quiero que todos entiendan y que sepan totalmente que Estados Unidos respalda a Japón, su gran aliado, 100%. La prueba norcoreana fue interpretada ampliamente como un desafío a la administración Trump. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también condenó el lanzamiento del misil norcoreano, calificándolo como una violación más de Pyongyang a las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Esta semana el presidente Trump podría firmar nuevas órdenes ejecutivas sobre inmigración. El informe con Tony Cano.
El presidente Donald Trump prometió implementar medidas adicionales de seguridad nacional un día después de que una corte de apelaciones se negara a restablecer su orden ejecutiva que restringe el viaje a refugiados y ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana y expresó confianza en que su orden sería finalmente confirmada por los tribunales. Vamos a hacer lo que sea necesario para mantener a nuestro país seguro, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Paralelamente, el presidente Donald Trump dijo a través de su cuenta en Twitter que el aumento de las redadas para detener indocumentados responde a sus promesas de campaña, al tiempo que aseguró que la mayoría de los que serán deportados son miembros de bandas y traficantes de drogas. Trump firmó 2 órdenes ejecutivas migratorias que, además de exigir la construcción de un muro con México, pedían el aumento de agentes para acelerar las redadas en busca de indocumentados, poniendo el acento en personas con antecedentes criminales, pero también faltas menores sin sentencia condenatoria. En los últimos días, patrullas de la Oficina de Inmigración y Aduanas han aumentado las redadas en busca de indocumentados, en las cuales, según dicen testigos y organizaciones que defienden a los inmigrantes, se han procesado para la deportación no solo a personas con antecedentes. El miedo se ha extendido en las principales ciudades estadounidenses con importante presencia de inmigrantes y las protestas se han sentido por todo el país con intentos de bloquear el traslado de los detenidos, como sucedió en Arizona la pasada semana. Funcionarios de inmigración y policiales han negado que las redadas sean un intento coordinado de acelerar deportaciones y han asegurado que se trata solo de hechos de rutina. Por su parte, congresistas estadounidenses de origen hispano pidieron una reunión urgente con el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan, tras el aumento de estas redadas. En una carta a Homan, los congresistas hispanos aseguran que es crítico que se reúnan con él para discutir inmediatamente el impacto que las redadas han tenido en las comunidades y, dice la carta textualmente, aclarar las directrices de su oficina y las diferencias con la anterior administración. Los congresistas solicitan información sobre las últimas redadas, lugares donde se han realizado y el número de detenidos. Los legisladores temen que sus comunidades queden paralizadas con estudiantes que no quieren salir de casa, padres con miedo de dejar a sus hijos solos y la economía local dañada de modo irreparable.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Personas cercanas al asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, aseguran que el funcionario no renunciará ni está en peligro de ser despedido, pese a que la presión política sobre él ha aumentado tras las revelaciones de que discutió el alivio de las sanciones por Estados Unidos con un enviado ruso antes de que el presidente Donald Trump tomara posesión del poder. Líderes demócratas han pedido que se investigue los contactos de Flynn con los rusos, la posibilidad de que haya adelantado los planes del gobierno y exigen que Trump revoque los permisos para manejar información secreta de los que goce el asesor. Pese a la presión, un alto funcionario de la Casa Blanca evitó repetidamente defender a Flynn públicamente el domingo. El presidente Trump, que pasó el fin de semana en su club privado en Florida, tampoco salió en su defensa. Ni lo hizo el vicepresidente Mike Pence, quien previamente negó que Flynn discutiera las sanciones con el embajador ruso ante Estados Unidos, Sergei Kislyak. «No tengo respuestas hoy», dijo el director político de la Casa Blanca, Stephen Miller, cuando fue preguntado sobre el futuro de Flynn en varios programas políticos de televisión en los que participó durante el fin de semana. «No tengo información, ni de un lado ni del otro», que agregue algo a esta conversación, dijo Miller. De acuerdo a la agencia Associated Press, Trump ha dicho a su círculo íntimo estar molesto por esta situación. Privadamente, algunos funcionarios dijeron que la posición de Flynn se ha debilitado y que el apoyo del que gozaba se ha erosionado. Decenas de miles de habitantes del norte de California recibieron la orden el domingo por la noche de abandonar de inmediato sus viviendas debido al peligro de que un aliviadero de emergencia en la presa más alta del país ceda en el lago Oroville y provoque una corriente que inundaría localidades de las zonas más bajas. La orden de evacuación entró en vigor alrededor de las 4 de la tarde del domingo, después de que ingenieros detectaron un agujero hacia la parte superior del desagüe que estaba siendo usado para disminuir los niveles de la presa, y se empezó a temer por una falla en ese aliviadero. La erosión en la cabeza del desagüe de emergencia de la presa amenaza con socavar la estructura de concreto y verter una gran e incontrolada cantidad de agua del lago Oroville, según explicó el Departamento de Recursos Hidráulicos de California. Ubicado a unos 240 kilómetros al norte de San Francisco, el lago Oroville es uno de los lagos artificiales más grandes de la región. Sus posibles riadas podrían desbordar el río Feather y otras vías fluviales, canales y diques. El domingo por la noche, las autoridades dijeron que el peligro había disminuido porque el nivel del lago había bajado y el agua había dejado de rebalsar por encima del desagüe. No obstante, las tareas de evacuación se complicaron luego que cientos de autos con ciudadanos aterrorizados y enfadados estaban parados en una vía atascada mientras intentaban abandonar la zona. Las autoridades advirtieron a los residentes que el desagüe podría fallar en el plazo de una hora. Las órdenes de evacuación afectaron a varias ciudades y al menos 250 agentes de policía de todo el estado están en la zona o de camino para ayudar en la evacuación, dijo Kim Sagaris, responsable del Departamento de Bomberos y Rescate, en una conferencia de prensa. El jefe de la policía del condado de Butte, Corey Honia, señaló que los ingenieros del Departamento de Recursos Hidráulicos le dijeron anoche que la erosión en el aliviadero de la presa no avanzaba tan rápido como pensaban. Según Hunia, hay un plan para taponar el agujero usando helicópteros que depositarían piedras en esa grieta. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablarles de una importante reunión hoy aquí en la Casa Blanca.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe hoy al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la Casa Blanca para una reunión que se anticipa e incluye el lanzamiento de una iniciativa conjunta para mujeres líderes empresariales y empresarias. Trump y Trudeau sostendrán varias reuniones, incluyendo lo que la Casa Blanca llamó una mesa redonda sobre el avance de las mujeres empresarias y líderes empresariales. El cronograma para la visita de un día de Trudeau a Washington incluye conversaciones con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Aunque no se especificó en la agenda pública, probablemente en las reuniones del lunes, surge el tema económico, particularmente el comercio. Trump ha dejado claro que quiere renegociar o eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a Estados Unidos, Canadá y México. Trump quiere acuerdos comerciales que favorezcan a Estados Unidos, mientras que Trudeau defiende el libre comercio. Canadá es altamente dependiente del mercado estadounidense, que representa el 75% de sus exportaciones. Trump y Trudeau también tienen amplias diferencias en lo relacionado a inmigración. El primer ministro canadiense respondió a la orden ejecutiva de inmigración emitida por Trump, ofreciendo a quienes no sean admitidos en Estados Unidos que soliciten estatus temporal en Canadá. El presidente Donald Trump conversó telefónicamente durante el fin de semana con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, abordando temas de interés para ambas naciones. En su diálogo con Santos, el presidente Trump reiteró el respaldo de Estados Unidos al proceso de paz en Colombia y ratificó el interés de su gobierno de mantener a esa nación sudamericana como uno de sus mejores aliados. El presidente colombiano informó que su colega estadounidense le invitó a reunirse pronto con él en la Casa Blanca para hablar y estrechar lazos entre nuestros gobiernos, escribió Santos en su cuenta de Twitter tras el diálogo. En tanto, la Casa Blanca también informó sobre la conversación del mandatario estadounidense con el presidente de Perú, en la que se enfatizó en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Los dos líderes coincidieron en la importancia de construir una base para el crecimiento robusto de la economía en las dos naciones, y en la conversación el presidente Trump expresó su preocupación por la situación en Venezuela, incluyendo la crisis humanitaria, y ambos coincidieron en la necesidad de promover gobiernos democráticos en la región, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Por su parte, la presidencia de Perú dijo a través de otro comunicado que el presidente Kuczynski solicitó al gobierno de Estados Unidos la deportación del exmandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En el comunicado, la Casa de Gobierno de Perú indicó que Kuczynski solicitó a Trump, en el marco de las competencias que la Ley de Inmigración de Estados Unidos brinda al Departamento de Estado, se evalúe la opción de deportar a Toledo hacia Perú. La Casa Blanca no hizo mención al pedido de Kuczynski en el comunicado sobre el diálogo telefónico de ambos mandatarios. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con ustedes con noticias de Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Miles de personas marcharon el domingo en México para protestar contra las políticas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen deportaciones masivas de mexicanos, dar continuidad a la construcción del muro fronterizo y la posible cancelación de tratados comerciales con el país. Durante la marcha también se escucharon protestas en contra del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que tiene actualmente los peores niveles de popularidad de su mandato, empañado por escándalos de corrupción, inseguridad, pobreza y el reciente incremento al costo de la gasolina. José Manuel Jurado participó en esta marcha y destacaba así su pensamiento.
Que sepan que México no se dobla, porque no se ha doblado nunca, porque aquí hay mexicanos valientes, responsables y sensibles ante la adversidad. Y aquí yo veo a los niños, veo a los adolescentes, veo a la juventud, veo a los mayores. Eso significa que México va a salir adelante.
La movilización, que concluyó de manera pacífica, fue convocada en Ciudad de México, pero se replicó en otras importantes ciudades del país como Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, Monterrey, Guadalajara y Morelia, y estados como Puebla y Yucatán en el centro y sur del país, respectivamente. En tanto, en Venezuela fue un domingo de marchas y los estudiantes fueron los protagonistas. Álvaro Algarra con el informe.
A la calle salieron los movimientos estudiantiles de Venezuela para conmemorar este 12 de febrero el Día de la Juventud, fecha que se recuerda a los caídos que dieron su vida por la nación. Por un lado, los opositores al gobierno expresaron su rechazo a las políticas gubernamentales, tal como lo informó el dirigente opositor Hasler Iglesias.
Están con nosotros los familiares de los caídos, la mamá de Basil da Costa, el papá de Robert Redman, la mamá de Geraldine Moreno, acompañando esta lucha que hoy los estudiantes seguimos en las calles, así como sus hijos estuvieron hace 3 años en las calles y entregaron la vida por la democracia en Venezuela.
No obstante, el vicepresidente Tarek El Aissami denunció una presunta campaña malsana contra la juventud venezolana.
Hoy podemos decir, presidente, la juventud es gobierno en Venezuela. Somos una juventud subversiva y nos han perseguido. Y ahora hay una campaña infame contra la juventud que está ejerciendo poder político verdadero.
Ante esto, el funcionario ratificó al gobierno de Estados Unidos que entienda que no habrá amenaza ni chantaje ni imperio que pueda con el espíritu combativo de la juventud venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Salvador intensifica esfuerzos con Naciones Unidas para luchar contra la inseguridad. Nery Mabel Reyes informa.
El facilitador de la Organización de Naciones Unidas para Acuerdos de Segunda Generación en El Salvador, el mexicano Benito Andión, llegará esta semana al país para la etapa de logística, a fin de preparar a la nación sobre cómo enfrentar la inseguridad, la pobreza y los problemas fiscales, confirmó el canciller Hugo Martínez.
Ya hay unas reuniones de entrada conmigo, con el secretario Azbun, pero también él tiene toda una jornada de trabajo con gente de los partidos políticos, gente del sector privado, gente de las iglesias.
El concierto internacional tiene puestos los ojos en El Salvador. En los últimos días, una misión del gobierno visitó en Washington las oficinas del Fondo Monetario Internacional, FMI. Además, dijo el canciller, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, conversó telefónicamente con el secretario general de Naciones Unidas.
Una llamada muy a fondo con el secretario general Guterres, y con él coordinaron todo este tema del diálogo. Por supuesto que no fue el único asunto que hablaron, hablaron de los asuntos migratorios.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex ala defensiva de los Miami Dolphins y la Universidad de Georgia, Kenton Moses, falleció el domingo por la mañana en un incendio en una casa que también cobró la vida de una mujer y una menor de edad. Los oficiales informaron que el fuego comenzó aproximadamente a las 6 de la mañana, hora del este. Tanto Adria Goddard como su hija Jasmine fueron encontradas sin vida dentro del domicilio en Monroe, Georgia. Goddard tenía 31 años de edad, Jasmine tenía 10, y Moses estaba inconsciente cuando fue encontrado por los bomberos y falleció en un hospital local. Tenía 33 años de edad, había sido entrenador asistente en la Universidad Reinhardt en las últimas 5 temporadas. Siempre serás recordado por tu amor por el juego y tu amor por los jóvenes, declaró la universidad mediante un comunicado a través de su cuenta de Twitter. Descansa en paz, Coach Moses, te amamos. El campeón del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, Manny Pacquiao, pidió hoy lunes a sus seguidores de Twitter que elijan el nombre de su próximo adversario en un combate que tendrá lugar finalmente en los Emiratos Árabes Unidos, según escribió en la red social la estrella del boxeo, eliminando así la opción de que se celebrara en abril en Brisbane frente al australiano Jeff Horn, según la prensa. En otro mensaje, el filipino se dirigió a sus 108 mil seguidores preguntándoles por el futuro contrincante que saldría entre el propio Horn, el estadounidense Terence Crawford y los británicos Amir Khan y Kell Brook, aunque no precisaron la fecha en la que se organizaría el evento. Y la jornada 22 de la Liga del Fútbol Español no pudo ir peor para Alexei Vidal y Tano. El del Barcelona sufrió una luxación en el tobillo derecho tras un lance con Thio, que le mantendrá 5 meses de baja, mientras que Tano se partió la tibia y el peroné en un choque con Isco. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I am a believer in the perfectibility of human beings. At the circle, we can finally realize our...
Estas son algunas de las principales noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. The Circle es una película que se estrenará en Estados Unidos a finales de abril. Es un thriller moderno donde la trama ocurre en un futuro no muy lejano. En The Circle actúan Emma Watson, Tom Hanks y John Boyega. May, interpretada por Emma Watson, es contratada por una de las más poderosas empresas de redes sociales, algo que ella interpreta como la oportunidad de su vida. A medida que escala posiciones, es alentada por el fundador de la empresa, Eamon Bailey, interpretado por Tom Hanks, para participar en un novedoso experimento que afecta los límites de la privacidad, la ética y, en última instancia, su libertad individual. Su participación en el experimento y cada decisión que toma impacta la vida y el futuro de sus amigos, su familia y de la humanidad. La Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, abrió sus puertas con Django, una película biográfica sobre el célebre guitarrista gitano de jazz, cuya familia fue perseguida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Django es la ópera prima del francés Étienne Comard, hasta ahora conocido como guionista y productor. 18 películas compiten por el Oso de Oro en esta edición número 67. El jurado, presidido por el director holandés Paul Verhoeven, del Instinto Básico y él, galardonado en los Globos de Oro el mes pasado en Los Ángeles, entregará el premio el 18 de febrero. Tradicional rueda de prensa del jurado, algunos integrantes aprovecharon para hacer campaña contra el presidente Donald Trump. El mexicano Diego Luna declaró: "Voy a investigar sobre cómo derribar los muros, hay muchos expertos en Berlín". Durante 11 días, el certamen, que es el primero de los grandes festivales cinematográficos europeos, se proyectarán unas 400 películas de 70 países. Richard Gere está presente en la capital alemana para presentar el thriller The Dinner, sobre dos familias que esconden un terrible secreto, coprotagonizado por Laura Linney, Rebecca Hall y Chloe Sevigny. Gran defensor de la causa tibetana, el actor estadounidense aprovechó para entrevistarse con Angela Merkel. El año pasado, la canciller alemana se reunió con George Clooney, futuro padre de gemelos, para hablar del tema de los refugiados en Europa. Estas fueron algunas de las principales noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Hello, it's me.
Y anoche fue el gran momento de los Grammys y sin duda alguna Adele terminó siendo la reina de la noche. La cantante británica se llevó a casa 5 galardones, incluyendo a álbum, canción y grabación del año. Con su álbum 25, superó a Beyoncé en las 3 categorías principales y repitió su hazaña de 2012. Adele inauguró la velada con este tema, Hello, mientras Jennifer López, Faith Hill y Rihanna la miraban con atención impresionadas. Usó sus discursos para honrar a Beyoncé y su innovador álbum Lemonade. Sin embargo, no todo fue perfecto para Adele. La cantante, que tuvo problemas durante su actuación en los Grammy del año pasado, interrumpió su homenaje a George Michael y pidió volver a comenzar diciéndole a la audiencia: "No puedo arruinarle esto a él". Por otra parte, Bruno Mars ofreció un emotivo homenaje a Prince y también hubo otro homenaje a los Bee Gees. Todo esto en medio de gran expectativa por discursos que no se alejaron de la política. Chance the Rapper obtuvo el primer premio de la ceremonia en vivo al Mejor Artista Nuevo. Previamente había ganado en la categoría de Mejor Interpretación de Rap. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.